Antes de comenzar, esta serie podcast fue realizada por un tercero como contenido original para la plataforma RTVC Play. Es un trabajo periodístico e investigativo de no ficción que presenta casos y entrevistas. El abordaje periodístico y editorial es autónomo de su productor y las opiniones que contiene son exclusivas de sus protagonistas. No representan la opinión ni la posición oficial de RTVC Sistema de Medios Públicos ni de ninguno de sus funcionarios y colaboradores. En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Pocos días después de Navidad, una noticia volvió a sacudir a la opinión pública: el hallazgo de un cuerpo sin vida, solo, en un apartamento al norte de Bogotá. Al hacer el levantamiento se supo que era Rafael Merchán, un abogado de 43 años al que su familia había denunciado como desaparecido 4 días antes. Crónicas de la Noche Roja. Segunda temporada. Las muertes de Odebrecht. Episodio 9.
La Fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción de Odebrecht.
¿Quién puso el cianuro en esa botella? La Fiscalía investiga
el envenenamiento producto de ingesta de cianuro.
¿El chivo expiatorio? Según los etnólogos, la figura del chivo expiatorio ha sido una constante en todas las sociedades, tanto en las más primitivas como en las modernas. La función ritual de este arquetipo ha sido importante, pues interviene cuando la sociedad entra en crisis. En las épocas dominadas por el pensamiento mágico, la llegada de la peste, por ejemplo, o de alguna plaga, era considerada un castigo de los dioses, y entonces la muerte del chivo expiatorio era lo único que calmaba la ira divina y hacía desaparecer el mal. En el cristianismo, este chivo se convirtió en cordero, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y lo hace con su sangre. En las sociedades modernas, ya en un mundo relativamente alejado de los dioses, el chivo expiatorio es la persona que al final, en medio del desastre, carga con la culpa, dándole así satisfacción a un malestar social. Como vimos en el episodio anterior, la muerte de Rafael Merchán, que fue archivada por la Fiscalía sobre la hipótesis de suicidio en 2019, iluminó algo que estaba ahí, pero no de un modo tan visible, y fue el caso de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructuras, quien estaba siendo investigado por la Fiscalía. El caso es que tanto Merchán como Jorge Enrique Pizano iban a ser testigos importantes para su defensa. Dos testimonios claves que murieron antes de que se celebrara ese juicio y sobre los cuales gravitaba la sombra del mortífero cianuro de potasio. Es ahí entonces que se vuelve relevante para nuestra historia el caso del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructuras, que era quien representaba al Estado en toda esta complicada historia de Odebrecht. Veamos en detalle cuál fue la implicación de Andrade en todo esto y sobre todo de qué cosas fue imputado por la Fiscalía. Andrés nos lo cuenta.
La piedra angular de todos los problemas de Luis Fernando Andrade estuvieron en la decisión que él tomó como director de la Agencia Nacional de Infraestructura de hacer una adición al contrato que se llamaba la vía Ocaña-Gamarra en vez de haber hecho una licitación. Esto, curiosamente, fue sobre lo que conceptuó Néstor Humberto Martínez cuando era abogado de Navalena. Y a partir de esa acción, la Fiscalía le imputó un primer delito. Ese primer delito es el de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, de manera posterior se le agregó otro delito, que es la celebración de contratos con un interés indebido. Es decir, indicando que la decisión que él había tomado había favorecido a un tercero, en este caso a Odebrecht. Y a partir de ahí se generaron una serie de delitos a manera de cascada que llegaron a sumar o que llegan a sumar unos 9 delitos en 2 procesos diferentes en donde está como en modalidad de determinador por falso testimonio, también en la destrucción de material probatorio, falsedad ideológica, etcétera, etcétera. Todos delitos que están relacionados, de acuerdo a la teoría de la fiscalía, con el ocultamiento o la intención de ocultamiento de parte del señor Andrade de todas estas pruebas que se estaban allegando en su contra.
Para seguir más en profundidad los hilos de esta historia, en Crónicas de la Noche Roja hablamos con el abogado de Luis Fernando Andrade, Jesús Albeiro Yepes, quien nos cuenta el momento y los motivos por los que empiezan los problemas y desacuerdos entre el consorcio Ruta del Sol 2 y la Agencia Nacional de Infraestructuras.
Ese contrato empezó a tener problemas, empezó a tener dificultades. ¿Por qué? Porque el consorcio empezó a pedir que se le reconocieran unos dineros por mayor permanencia en la obra, y así se llama eso, y por otras razones que no es importante detallar. Eso llegó hasta una exigencia de algo así como 1.100.000.000.000 de pesos. Mucho dinero, mucho dinero. Pues no sé, digamos que el dinero o la riqueza es algo muy relativo, pero para un país como Colombia y para una obra pública o para una concesión, eso es muchísimo dinero. Y eso empezó a generar un problema, y es que la concesión empezó a exigir y la ANI, dirigida por Luis Fernando Andrade, a oponerse. Eso empezó en una lucha de te pido, me debes dar, me tienes que pagar, ya vamos en 400.000.000.000, vamos en 600, vamos en 800, 900, 1.000.000.000, 1.100.000.000. Y la ANI y Luis Fernando Andrade, no, 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 no. Y eso obviamente creó una muy fuerte tensión. La historia ha dicho que Odebrecht es una empresa de espíritu corrupto. O sea, era una empresa con un ADN de corrupción. O sea, para ellos la corrupción no era como una opción. La corrupción para Odebrecht es una manera, un estilo, una filosofía, al punto que si no era necesario corromper, ellos tenían casi que hacerlo, porque no hacerlo es como si no vibrara el alma de esa empresa. La verdad es que, pues yo sé que soy el abogado, pero me quedó y nos quedó fácil a los abogados entender que el verdadero problema de Luis Fernando Andrade fue ese. La resistencia contra esas reclamaciones. La ANI firmó contratos mientras él fue presidente por 43 billones. Nunca nadie ha dicho que ese hombre haya recibido un peso o lo haya pedido. O sea, yo digo, hombre, esa era la gerencia que se soñaba Emilio Tapias, y o sea, tener contratos por 43 billones. Y pues lo digo con respeto, porque yo por ahí en el pasado también representé a Emilio. Pero lo que digo es que cualquier servidor público que sueñe con la corrupción, esa habría sido su lotería.
En RTVS Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
En el contexto de esa lucha por los dineros que el Estado le debía girar al consorcio Ruta del Sol y que Andrade, según la versión de su abogado, daba con cuentagotas, aparece, cómo no, la comprometedora participación del socio colombiano de Odebrecht en el consorcio.
Sin embargo, aquí Andrés, en Colombia, en el caso de la Ruta 2, los dineros, muchos de esos dineros se giraron bajo una modalidad muy especial. Hacían subcontratos con terceras empresas a las cuales les giraban el dinero. Unos contratos que obviamente no se ejecutaban, pero se quería hacer creer que se ejecutaba. Y entonces a la empresa le giraban el dinero y el dinero llegaba a la empresa y ya la empresa se encargaba de redistribuir el dinero entre sus agentes de corrupción. Así era como operaba esto. Y esto es muy importante porque entonces aquí viene el doctor Jorge Enrique Pizano. Como Luis Fernando Andrade se negó a ceder frente a esas reclamaciones, en un nivel de terquedad que yo me he preguntado muchas veces si fueron tan radicales que pudieron ser injustos en algunos temas, pero es una opinión que yo le he compartido a él. Claro que él me respondió, y si habiendo defendido como defendí el dinero me han tratado, ¿qué tal que hubiese cedido en un solo peso? Y es verdad. Pero yo a veces digo, hombre, aquí habían algunas reclamaciones que me parecían razonables. A Luis Fernando Andrade, esto es lo que la conclusión, lo sacaron de la ANI por eso. Y tan cierto es eso que cuando lo citaron a imputación, si uno verifica las fechas en que fue citado a imputación versus las evidencias o pruebas que la fiscalía tenía, puede verificarse como mero lector que a él lo llamaron a un proceso cuando no había ninguna evidencia en su contra, solo para sacarlo de la ANI. De esa magnitud es, en una opinión de este abogado, respaldado en la evidencia, de esa magnitud era lo grave que allí estaba sucediendo, o sea, el botín, el dinero. Sacrificó a este hombre.
Entonces, doctor, una pregunta. Estamos hablando de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Por supuesto. Estamos hablando de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Pues quedó siempre claro que Néstor Humberto Martínez no quería a Luis Fernando Andrade y todos sabemos de quién era abogado Néstor Humberto Martínez. O sea, esas son cosas que ya están ahí. Cuando empezó el proceso y empezó el escándalo, empezaron a darse muchas noticias. La gente lee todo, empiezan los comentarios, las discusiones. Uno de los picantes feos de ese proceso es que Néstor Humberto Martínez no se declaró impedido. Era su deber legal, era su deber moral.
Para el abogado Yepes, la presencia de Néstor Humberto Martínez en la fiscalía y el hecho de que no se declarara impedido desde el principio planteaba un problema muy grande a todo el proceso, el cual, según él, estuvo lleno de irregularidades.
Néstor Humberto, siendo abogado, recomendó que se hiciera lo que se hizo y después de fiscal dijo que eso era delito. Entonces, la primer premisa irónica de esto es: lo que era legal para el abogado asesor resultó ilegal para el abogado fiscal, ¿sí? Esas son las ironías y las mentiras a que en este país nos acostumbramos a vivir, o sea, esa doble cara con el que nos comportamos. Pues para un abogado algo debe ser o blanco o negro, o legal o ilegal, pero yo no podría decir que porque un día soy juez, lo que hoy digo, que lo que hoy predico legal, ahora voy a predicarlo como ilegal. Pues bien, entonces ahí empieza el problema. Cuando este problema se vuelve público, entonces el doctor Luis Fernando Andrade está en la casa, está detenido en una detención domiciliaria. Este hombre empieza a vivir una vida muy estresante porque a él lo empiezan a seguir, a interceptar, le pusieron antenas al frente de la casa, se le volvió un pánico hablar, conversar. Era evidente que se sabía lo que él estaba hablando y decía, porque de alguna manera eso luego públicamente se conocía. Él contrató una empresa muy especializada y le dijo que sí, que incluso señaló dónde estaban las antenas. Un seguimiento contra él, raro, extraño, innecesario, pero bueno, un acoso a todos los niveles. En medio de eso, a él lo buscó por intermedio de alguien más, el doctor Jorge Enrique Pizano. El doctor Jorge Enrique empezó como a hacerse a un seguro de vida. O sea, él pensaba ingenuamente que se podía hacer a un seguro de vida y de alguna manera se fue como anclando en algún medio de comunicación, en algunos periodistas que le generaban confianza. Yo pues tenía la idea refractaria de lo que estaba pasando, muy difícil viendo lo del doctor Luis Fernando. Él me empieza a dar detalles de lo que luego se iba a conocer, él me empezó a dar los detalles, un detalle, dos detalles, y me pidió que hablara con el doctor Jorge Enrique. Pero yo no lo quise hacer. La verdad, consideré por alguna regla de experiencia que era mejor no hacerlo. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no lo hice realmente? No lo hice porque después de que yo conozco todo ese entramado, después de que me entero de todo lo que este señor le ha dicho al doctor Luis Fernando, que todo indica se lo ha dicho también a otras personas, no tuve la menor duda que a ese hombre lo tenían bajo control. Y pues yo ya evitaba en algo ir a la casa del doctor Luis Fernando, menos quería ahora reunirme con él. El doctor Luis Fernando, pues yo no sé si lo decepcioné en algo.
Perdón, un poco para entender bien, cuando dice bajo control era que lo tenían vigilado como tenían Andrade, o sea, siguiéndolo.
Sí, pues, o sea, hombre, ya el pelo se nos cayó, llevamos 35 años en esto, conocemos a esta Colombia. Pues yo no tuve la menor duda que a ese hombre le hacían seguimiento, cada gesto, cada pestañeo quedaba registrado. Eso no. De eso no tengo la menor duda, pero ninguna. Entonces, pues yo soy un hombre que no uso escoltas, no me gusta, me gusta vivir tranquilo, solo. Pues no hago mucha vida social como para no asumir muchos riesgos, pero yo presentía que estábamos interceptados, como luego se supo que estábamos interceptados. Entonces le dije que no, que yo le dije, doctor, nosotros vamos a pedir el testimonio del doctor Jorge Enrique en el juicio. Cuando el juez autorice su testimonio, yo hablo con él. Antes no hablo con él.
De acuerdo a los temores expresados por el abogado Yepes, podemos deducir que Luis Fernando Andrade se había convertido en una persona incómoda para los poderes representados por el consorcio Ruta del Sol 2, exactamente lo mismo que le pasó a Jorge Enrique Pizano. Tal vez de ahí surgió una cierta solidaridad entre ambos. Tal vez presintieron que a pesar de haber trabajado en el pasado en orillas opuestas, ahora estaban del mismo lado y compartían la misma suerte. Entonces empezaron a verse con las dificultades propias del saber que estaban permanentemente vigilados. Lo comentamos con Iván Serrano, de Noticias 1.
Convicción personal, yo encuentro una analogía entre Andrade y Pizano. Es decir, ellos fueron dos personas que de alguna manera fueron incómodos para algunos intereses. Evidentemente, la capacidad de defenderse de Andrade era otra la de Jorge Enrique Pizano. Es que el caso de Andrade, el solo hecho de ser ciudadano americano, lo pone como ciudadano de otro nivel frente al caso, frente al tema de Jorge Enrique. Es decir, si Andrade no fuera un ciudadano americano con una posibilidad de defensa, una posibilidad de que gente en Washington se interesara en su caso, yo no sé cómo hubiera sido el desenlace en el caso de Andrade, ¿no?
En efecto, nervioso por las cosas que estaban pasando y al ser liberado de la detención domiciliaria, Luis Fernando Andrade viajó a Estados Unidos, como ya hemos dicho. Algo que Pizano, que temía por su integridad, no podía hacer de inmediato.
Lo que se hizo, lo que hicieron terceras personas, es buscar un contacto para que el doctor Jorge Enrique pudiese ser testigo en los Estados Unidos. Pero el doctor Jorge Enrique tenía un problema, no tenía visa. Él no tenía visa porque en la administración de Néstor Humberto eso fue permanente. Él cuando querían investigar a alguien, lo primero que hacían era que le hacían quitar la visa. Pero el dato no lo tengo confirmado, porque yo nunca he estado en esa causa del señor, pero yo entiendo que es así. ¿Qué pasó? Que se consiguió el contacto, una agencia de los Estados Unidos mostró mucho interés en tenerlo a él como testigo, pero ¿qué pasaba? Que no había que resolver el problema. Dos cosas. Uno, habilitarlo como un testigo protegido, que eso tiene su trámite, y dos, pues habilitar su visa. Estaban en ese procedimiento. La vida se hizo muy triste y muy desesperante para la familia del doctor Luis Fernando Andrade, pero esto ya lo voy a decir, esto yo no lo he dicho antes, se lo voy a decir a ustedes, porque eso explica y explicará muchas cosas a futuro. Quien llevó al doctor Jorge Enrique y lo puso en contacto con una agente federal de los Estados Unidos fue la señora esposa del doctor Luis Fernando, que es americana. Y si ustedes ven el debate en el Congreso, cuando el fiscal Néstor Humberto atacó tan duramente al doctor Luis Fernando, entenderán por qué también en algo inusual, inesperado, él se refirió a la señora del doctor Luis Fernando. La pregunta es, ¿tuvo conocimiento quién llevó a Jorge Enrique a la embajada y quién estaba en eso? Pues ustedes harán sus propios juicios.
Por supuesto. Y es en ese contexto, doctor, en el que estamos hablando de días con el momento de la muerte,
sí,
de Jorge Enrique Pizano.
Entonces, eso, claro, eso empezó, eso fueron, claro, esos son días concurrentes. Digamos que, no sé si habría sido 15, 20 días antes que se había hecho la primera o la segunda reunión, ya el tema se había tratado, se estaba esperando que ese tema se resolviera, que él pudiese viajar. Estábamos en eso, o sea, se estaba esperando que el tema se resolviera. Y es en esos días, concurrentemente en esos días, que él muere, ¿sí? Sí, es en esos días que él muere.
O sea, uno podría decir que fue una muerte conveniente, digamos, para los intereses de alguien ahí, en este ajedrez.
Bueno, sí, digamos que, a ver, en Estados Unidos un testigo sirve y vale si está vivo. Haber vivido le habría permitido, pues esto es como un juicio de probabilidad, porque pues yo no puedo decir que sí se lo iban a llevar, no, tampoco, yo no puedo decir eso, pero todo indica que pues habría razones, habían muchas y muy serias razones para que se lo hubiesen llevado como un testigo protegido.
¿Y usted recuerda qué agencia norteamericana era esa? ¿ICE, de pronto?
No, el FBI.
Detengámonos un momento en este punto, la posible implicación de Estados Unidos y las acusaciones del fiscal Martínez, Neira, de un montaje en su contra en el que habría participado la esposa de Luis Fernando Andrade. El propio Andrade menciona todo esto en una entrevista concedida en Estados Unidos al programa En Directo, donde explica los motivos que tuvo para irse de Colombia y el nerviosismo que le producían las acusaciones del fiscal general. Es la voz de Luis Fernando Andrade.
Bueno, yo tuve que dejar a Colombia y venir a Estados Unidos por preocupación de mi seguridad y la de mi familia. Dos de los testigos y el hijo de uno de los testigos murieron por envenenamiento con cianuro en los últimos meses. Y además sufrí muchas intimidaciones, una de ellas por parte del propio fiscal general de la Nación, que acusó a mi esposa y me acusó a mí de ser los mayores conspiradores contra la justicia en Colombia. Ante esas circunstancias, siendo ciudadano americano, hemos decidido vivir en Estados Unidos, donde podemos estar seguros, pero seguir colaborando con la justicia. Yo he seguido dando testimonios para la justicia colombiana a través de videoconferencia y seguiré colaborando en todas las formas que pueda.
La acusación a su esposa, a la que se refiere Andrade, fue hecha por Néstor Humberto Martínez como parte de su exposición y defensa durante el debate en el Congreso sobre su gestión. Esto fue lo que dijo en esa ocasión el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Y hemos venido a saber que en los días siguientes a ese WhatsApp que registra en la revista Semana, la periodista le hizo llegar un mensaje de Andrade a Jorge Enrique Pizano. Tiene que reaccionar a tiempo, le manda a decir Andrade. No se vaya a dejar coger ventaja, porque si no el fiscal le hace lo mismo que me hizo a mí, perseguirlo. Es decir, lo indujo a golpear al fiscal. Y del tiempo en que Jorge Enrique Pizano y yo éramos íntimos amigos, pasé a ser yo su verdugo. A Jorge Enrique Pizano, antes de morir, lo envenenaron de odio hacia la persona del fiscal general de la Nación. Usted tiene que irle adelante y yo le ofrezco escenarios para ir adelante. Y construyeron, no lo digo yo, lo dijo en Caracol el 13 de noviembre de 2018 la periodista María Jimena Duzán. Esos planes, construyeron un plan en el exterior, comillas. Esos planes tenían que ver con una decisión muy fuerte que se iba a hacer fuera del país. El primer camino que le construyeron con insidia para atajar al fiscal, porque no le conviene a las personas a las que estamos investigando por corrupción, el primer puente es llevarnos una denuncia hacia los Estados Unidos.
¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play.
Mi compañero Andrés nos resume los argumentos del fiscal Néstor Humberto Martínez para afirmar que en el caso de Andrade hubo un complot contra la justicia colombiana.
Lo primero que hay que reconocer es la gallardía del exfiscal Néstor Humberto Martínez al comparecer al hemiciclo del Congreso de la República, demostrando así su talante democrático. En una extensa intervención, con una demostración de unas calidades excelsas en la retórica, tanto los citantes como el citado defendieron los puntos de vista correspondientes. En el caso de Néstor Humberto Martínez, su defensa se puede resumir en los siguientes puntos. Frente a la acusación de sus impedimentos, él, alegando elementos jurídicos, dice que la ley exige que el funcionario público debe declararse impedido cuando tiene conocimiento específico de un caso. Y en ese sentido, el conocimiento previo que él tuvo de alguna de la información del caso de Odebrecht por cuenta de su amigo Jorge Enrique Pizano, lo hizo sin que este proceso se convirtiera en un proceso que llegase a su despacho y por lo tanto, por eso él no se había declarado impedido. En el momento en que él se reúne con Pizano, no era funcionario público, simplemente fungió como amigo y como él mismo lo dijo, como estafeta o mensajero del presidente del grupo, para llevarle la información al presidente del grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo otro que él argumenta, y lo hace de manera vehemente, es que cuando Pizano le narra los hechos, nunca le afirma que esos hechos son delito. De hecho, en las grabaciones queda claro cómo Néstor Humberto pues lo increpa, le pregunta y le insiste en preguntarle si eso que él estaba contándole eran o no delitos, a lo cual, como era de suponer, Pizano no supo asertivamente decirlo, sino simplemente presentó los hechos como tal. En ese sentido, Néstor Humberto dice que él no tuvo conocimiento de delitos, sino de unos hechos, y que por esa razón no podía suponer que esto era verdad e iniciar un proceso, pero tampoco podía declararse, como él siguió e insistió diciendo que solo lo debía hacer, como la ley lo exigía, en el momento en que algún expediente llegase a su despacho. Solamente en ese momento, cuando ocurrió, lo hizo.
Como dijimos al principio de este episodio, la defensa de Luis Fernando Andrade también había llamado a Rafael Merchán, el tercer muerto de esta historia. ¿Qué aporte podía dar Merchán a la defensa de Andrade?
¿Por qué para nosotros era importante él? Porque el doctor Merchán, y por eso lo pedimos como testigo y por eso lo ordenó el juez, porque es que el doctor Merchán conoció del doctor Luis Fernando claras advertencias de cosas que a él le parecían irregulares. Y como él trabajó en transparencia, él lo puso en conocimiento de hechos que le parecían al doctor Luis Fernando que el doctor Merchán debía dinamizar en favor de la transparencia. Así que el doctor Merchán lo que conoció fue de algún tipo de informaciones a través de las cuales el doctor Luis Fernando le puso de presente que se podrían estar presentando actos irregulares, y compartió eso con el doctor Merchán. Era para nosotros muy importante que el doctor Merchán mostrara la conducta del doctor Luis Fernando frente a esas variables de Odebrecht y de su gente.
La pérdida de Merchán privó a la defensa de un testigo que podría entonces mostrar en el juicio cómo el exdirector Andrade era un funcionario que defendía el interés público.
Pero sí me gustaría, no, hay una gran diferencia realmente entre la muerte del doctor Jorge Enrique y esta muerte. O sea, la otra muerte es una muerte que está en contrastes. Es una muerte que significa una derrota, pues primero en lo humano, pero procesalmente significa una derrota para nosotros y de alguna manera un triunfo para otros que están detrás de todo esto. Yo lo que diría el doctor Merchán, yo no lo pondría en ese escenario, la verdad no me gustaría como exacerbar las cosas más allá de lo que son. Él era muy importante para nosotros, muy importante para nosotros. Porque él no conocía, digamos, él no había interactuado con los otros, como el doctor Jorge Enrique. Él lo que iba era a reivindicar, en parte, el modelo de comportamiento del doctor Luis Fernando. O sea, aquí perdimos nosotros. Yo no sé, el interés o el triunfo de los otros puede ser más abstracto y más indirecto, a diferencia del doctor Jorge Enrique, que sí representaba, en mi opinión, habría sido una voz estrella en el juicio.
¿Fue la indagatoria de Luis Fernando Andrade uno de los terrenos de batalla de este caso? ¿O fue, como afirma su abogado, un chivo expiatorio? ¿O incluso, como afirma Néstor Humberto Martínez, fue un complot contra la justicia colombiana y contra él mismo? Son preguntas que, como muchas otras, están aún sin respuesta. O mejor, cuya respuesta sigue en manos de la justicia. Una justicia que, como hemos visto a lo largo de todos los episodios de estas crónicas de La Noche Roja, está permanentemente puesta a prueba y muchas veces sus brazos no alcanzan para explicar todos los misterios de nuestra compleja realidad, tan contaminada por la gran responsable de todo esto, que es la corrupción. Es lo que veremos en el próximo y último episodio de este caso, en Crónicas de la Noche Roja, segunda temporada.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
entender que la única manera que había para crecer un negocio de esas características era generando un soborno, y que a pesar de eso, y esto hay que decirlo claramente, Odebrecht fue una empresa supremamente ganadora y eficiente en la construcción de un porcentaje muy alto de las obras que hizo, para las cuales pagó unas dádivas y corrupción, pero pues no era, digamos, la típica situación que pagaba las dádivas y las coimas y después pues simplemente no hacía el acueducto, más o menos al estilo de las mafias criollas.